Y buen día, ¿cómo estás? Encantada, saludo a la audiencia.
Bueno, ¿se puede decir, doctora, desde el punto de vista jurídico, de que la sanción jurídica a este personal policial de 30 años marca un poco un hito dentro de las condenas en el sistema judicial?
Sí, totalmente. Es la máxima condena a la que se puede llegar en un caso feminicidio, ¿verdad? Sin contar medidas de seguridad, lógicamente, ¿verdad? En el caso, sí, nosotros estamos bastante conformes con el análisis y la valoración que hizo el Tribunal de Sentencia de las pruebas que fueron aportadas en todo el transcurso del juicio oral y público, ¿verdad? Que ayer fue bastante extenuante, te diría, porque duró como 10 horas el juicio oral, ¿verdad? Pero se pudieron producir todas las pruebas testificales, documentales, evidencias que teníamos. Entonces, esa es la conclusión a la que llegó el tribunal y estamos bastante conformes.
Claro, ¿ustedes habían pedido justamente la pena máxima o tenían otra expectativa?
No, en realidad en este caso, ¿verdad? Nosotros conformamos un grupo de trabajo, los fiscales que estuvimos en esta causa, en la investigación, ya posterior porque hubo un sobreseimiento provisional en esta causa, ¿verdad? Luego conformamos un equipo de trabajo justamente por la complejidad de la causa, Rosalba Enciso, Otilia Aguilera, Enrique Gómez y yo, ¿verdad? Uh-huh. Y finalmente yo tuve la responsabilidad de ir al juicio, ¿verdad? A defender nuestro trabajo, digamos, ¿verdad? Y conforme a eso, nosotros habíamos solicitado la máxima condena en atención a que no veíamos una circunstancia positiva a ser considerada en las bases de medición de la pena, que en realidad es cuando ellos van a determinar, los jueces determinan el quantum de la pena, o sea, cuánto el número, digamos, aplicar en una sanción, ¿verdad? Sí. Y sí, es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos 30 años y 30 es lo que nos concedió el tribunal.
Uh-huh. El autor justamente de este hecho, que se lo caratuló desde un inicio como feminicidio, es un personal policial. ¿Cuánto tiempo realmente fue pareja de la víctima?
Sí, conforme las propias declaraciones del autor, ¿verdad?, el señor Lorenzo Manolo Vargas, él fue pareja durante 10 años de María del Carmen. Ellos ya iniciaron una relación sentimental cuando eran adolescentes, digamos. Ahora, María del Carmen tenía 14 años cuando inició una relación con él, hasta los 24, que fue la fecha que ella falleció. Perdón, los años que tenía cuando ella falleció, ¿verdad? Eso es lo que se pudo obtener también como información en el juicio.
Y le quiero hacer una pregunta que no sé si viene al caso, ¿verdad? Pero generalmente, ¿ya se puede consentir una relación desde los 14 años, tomando en cuenta de que es menor de edad?
Sí, en realidad que creo que se conocieron en el colegio, una cosa así, ¿verdad? Uh-huh. No incide, digamos, dentro de lo que implica, porque una relación sentimental uno puede tener, digamos, lo que el código, digamos, en todo caso, sanciona es una conducta de un mayor con un menor de edad en los casos de estupro, por ejemplo, ¿verdad?
Claro.
Pero en este caso en particular, yo no sé si ellos ya convivían o eran una relación de visita, eso yo ya no sabría decirte, ¿verdad? Simplemente ellos dijeron que sí, ya comenzó la relación sentimental desde los 14 años.
Totalmente. Ahora, ¿en qué o de qué manera, sin entrar en muchos detalles, se dio el asesinato en sí de esta mujer, doctora? ¿En qué tipo de escenarios? ¿Cómo fue?
Sí, lo que tuvo este caso, ¿verdad? Y todos los casos de feminicidio normalmente tienen, ¿verdad? Que no es un crimen común o una investigación normal, ¿verdad? O sea, hace esos parámetros normales en el sentido de que hay es una investigación compleja, la naturaleza del hecho es compleja, en atención hay que investigar también el antes, o sea, las conductas anteriores del autor. En este caso nosotros incursamos la conducta mismo en el artículo 50, inciso A y C de la ley 5.777, ¿verdad? Y estas justamente en los tipos legales dicen, ¿verdad?, que tenía que haber sido pareja del autor o expareja, o bueno, da una serie de relaciones, digamos, y por otro lado que tuvo que haber tenido violencias anteriores al hecho, ¿verdad? Entonces eso se pudo corroborar en atención a que ella ya había denunciado en otras oportunidades violencia familiar, violencia doméstica en el juzgado de paz, y o sea que ya era víctima de violencia antes del feminicidio, ¿verdad? y así también se tuvo que investigar también conductas posteriores del autor, y en donde se pudo ver que en ese transcurso donde él estuvo con beneficiado con un sobreseimiento provisional, él volvió a cometer el mismo hecho con otra mujer, ¿verdad? Entonces son tres mujeres que ya eran víctimas de violencia por parte del autor, o sea, era una conducta, digamos, recurrente el mismo, ¿verdad? Entonces todo eso se tuvo que expresar en el juicio, porque bueno, forma parte también de la del hecho punible, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, dentro de todo, doctora, creo que si la justicia marcha dentro de este tipo de rieles, creo que vamos a encontrar siempre un respaldo, porque habitualmente cuando suceden este tipo de situaciones, como que no siempre se tiene este tipo de condenas. Yo creo que no se puede justificar bajo ningún sentido ningún tipo de casos como este. Entonces creo que esto marca un poco la pauta, deja un poco un historial, un precedente en cuanto a una condena para quien hizo este tipo de deleznables hechos. Así que, doctora, felicitaciones entonces por el trabajo desplegado, y bueno, y que continúe con su trabajo de siempre.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos.
Muchísimas gracias. Era la doctora Claudia Aguilera.